Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Sí, hoy es un día bonito en los Estados Unidos, aquí en Miami. Uno ya lo está sintiendo, el Día de Acción de Gracias, donde por tradición los peregrinos que llegaron a esta tierra quisieron agradecer de esta manera cuando les enseñaron para que no perdieran sus cosechas, para que se alimentaran, y vamos a decirlo así, de otra manera, después con esos frutos quisieron compartirlo con todos. Hasta hoy ha llegado esa tradición.
Sí, una tradición muy bonita, Luis Felipe, porque todos los que no somos religiosos celebramos este día también, porque es una fiesta ecuménica, es una fiesta donde lo que se celebra, ¿no?, es la reunión de la gente con el pensamiento de dar gracias a quien te ayudó y así.
Claro, y además, quería decir que, ¿por qué decimos esto en medio del contexto cubano? Porque los cubanos también tienen sus maneras de darles gracias a Dios, de dar gracias por la vida. Los cubanos tienen la tradición de donde suena, como se dice, una lata y un palo, y ponen algo de bebida y el mínimo de insumos. Ahí mismo celebran sin estar mirando a quién y además lo comparten. Es así, aunque haya excepciones siempre, pero los cubanos tienen también su manera de dar gracias a Dios.
Sí, aunque nosotros estamos aquí trabajando, pero mucha gente está hoy en sus casas celebrando con su familia porque es un día festivo aquí en Estados Unidos. Nosotros siempre pensando en Cuba.
Claro, claro. Después del Día de Acción de Gracias sobra bastante basura, sobran bastante desechos, y de esos desechos que no han pasado por la fiesta de el Día de Acción de Gracias, vamos a hablar, porque se trata de los desechos, no solamente en La Habana, sino en toda la isla.
Sí, hay un problema grave con eso, y vamos a estar hablando con gente que pueden darnos, como observadores, ¿no?, de las ciudades, su punto de vista. Ha habido una noticia, Luis Felipe, que hay que decir, hay alrededor de 60 empleados de servicios comunales de La Habana procesados en este momento por casos de corrupción, malversación de fondos, desvíos de recursos. Vamos a hablar sobre eso. La noticia fue publicada en los medios el día de ayer, y el periódico Tribuna de La Habana también se ha hecho eco a su manera de este caso. Vamos a hablar con Ernesto García en La Habana, periodista independiente que ha estado aquí en el programa Contacto Cuba otras veces. Buenas tardes, Ernesto. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Ernesto, buenas tardes. La Habana que todos queremos, esa Habana que soñamos, y la otra Habana, la Habana de las postales, ¿qué distancia hay entre esas dos Habanas, entre la que la gente quiere y sufre todos los días viendo cómo está, y la otra, la de las postales turísticas?
Bueno, ciertamente la distancia es abismal. La de las postales puede ser un reflejo de una imagen tomada a través de una fotografía, pero cuando entramos en La Habana profunda, en las zonas, en los barrios, en las zonas de los municipios periféricos, ahí es cuando nos damos cuenta de cómo está La Habana. Y en ese sentido, La Habana está muy destruida, está muy deteriorada, está muy abandonada. No tiene nada que ver con la postal turística, evidentemente.
Hablando de eso, Ernesto,
ahorita competirá hasta con la postal turística.
Hablando de eso, Ernesto, ¿cómo es posible que un periódico como Juventud Rebelde pueda dar La Habana como una de las 14 ciudades más maravillosas del planeta? Según una noticia que se llama Un Voto por La Habana, publicada recientemente en ese diario. ¿Has visto esa noticia?
Sí, la he visto, la he leído, fue publicada al día de hoy por el periódico Juventud Rebelde. Evidentemente, esto es un golpe contra el pueblo, porque en la práctica el abandono que hay en la ciudad, el abandono urbanístico, el abandono de la red de transportación, en la red bancaria, en la red bancaria y financiera, el abandono que hay sobre La Habana es total para que pueda clasificar en la red de transportación, para que pueda clasificar dentro de las 7 ciudades maravillas del planeta. Yo creo que eso es una burla o una manipulación, diría, estaba pensando hasta ahorita, del portal digital que está, la página web que está promoviendo, que clasifique, porque ya está clasificada dentro de las 14, que de esta era, es una burla extraordinaria, porque en La Habana no hay una red de comunicaciones viable ni para el pueblo ni para el turista. No hay una red de transportación urbana adecuada, con itinerarios adecuados, con paradas adecuadas. En La Habana no hay tranvía, en La Habana no hay metro.
Así
en
es.
La Habana lo que hay son almendrones y camiones que contaminan la ciudad.
Ernesto.
Está deteriorado el patrimonio.
Sí, Ernesto, yo quería hacer una salvedad. Es verdad que lo ha publicado Juventud Rebelde, pero tomado de la Fundación Suiza, denominada Nuevas Siete Ciudades, algo así, Nuevas Siete Maravillas. Nuevas Siete Maravillas, es como para hacer una versión de las clásicas Siete Maravillas del Mundo. Ahora, en lo que hay responsabilidad en la información es que un periódico como Juventud Rebelde se haga eco de algo como esto. Esa distancia de la que hablábamos al principio entre la postal turística y la realidad. Y queríamos saber, porque eres alguien que le tomas el pulso a la sociedad, ¿qué dice la gente de todo esto? ¿De cómo está La Habana?
Bueno, ahora que estuve un poco por dando un recorrido por a las personas que le he estado preguntando, se han quedado asombradas. Hay algo que decir en cuanto a esto, es que está visitando Cuba en este momento el publicista británico que está llevando que está llevando la promoción de La Habana, al parecer, a las siete ciudades maravillosas del planeta, que es el señor Jean-Paul de la Fuente, un publicista británico que está aquí en La Habana en este momento, y es el que, al parecer, el que está patrocinando la propuesta de que Cuba tenga un destino turístico mayor, al parecer, y es por eso que el periódico Juventud Rebelde aprovecha. Pero esto contrasta evidentemente con la realidad, como te lo decía, porque La Habana tiene una situación, inclusive hay una situación delictiva muy delicada, de robo, de hurto al carterismo, de asalto. Te comentaba la situación del patrimonio desde el Capitolio, que lo llevan reparando hace más de 3 años, el Palacio Asturiano, toda la zona histórica de La Habana, está en un proceso de reparación,
sí.
Algunos edificios con más de 10 años.
Sí, muy bien.
Evidentemente,
Ernesto García,
es una situación que a cualquiera le puede llamar la atención que pueda clasificar Cuba, compararla con Barcelona.
Lamentable esto. Ernesto García, ha sido el periodista independiente desde La Habana, un reporte de primera mano. Muchas gracias, Ernesto, y hasta la próxima.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
y de vuelta ya en Contacto Cuba, como cada tarde, Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy hablando sobre la higienización de las ciudades y más que eso, hablando de los problemas que hay en algunas ciudades de Cuba con la recogida de los desechos sólidos, con la preocupación y la responsabilidad que tienen las direcciones a este nivel de los servicios comunales.
Uno no deja asombrarse nunca, Luis Felipe, con estas noticias de Cuba, porque uno se pone a pensar cómo se puede traficar con medios recolectores de basura.
No, y sobre todo en La Habana en los últimos años se dio el caso de que estaban siendo perseguidos trabajadores por cuenta propia porque algunos de los carritos estos para vender tenían las ruedas de los contenedores de basura.
Claro, si ahí, ese es uno de los problemas que hay, que se robaban los contenedores, los desmontaban.
Pero salió un caso por la prensa independiente de que esas ruedas no se les habían quitado a los carros, sino que eran vendidas de almacenes de piezas de repuesto. Estas ruedas estaban de repuesto en un almacén, alguien las sacó, se las vendió a la gente que las necesitaba y punto, la gente empezó a utilizarlas.
Pero esta vez estamos hablando de 60 funcionarios de comunales que están siendo procesados por camiones que se movían vacíos cuando hay una falta tremenda de camiones de basura en toda Cuba y, bueno, desvío de recursos en general, de dinero.
Claro, claro.
Vamos a irnos a otra provincia porque no nos vamos a quedar en La Habana. A ver cómo está el tema de los basurales en otras provincias, porque esto es lo que está provocando las enfermedades de transmisión. Vamos a ir a Holguín con Darilis Pupo Blanco. Buenas tardes, ¿estás en línea, Darilis?
Sí, buenas tardes.
Sí, Darilis, cuéntanos, tú vives ahí en el lugar conocido como La Loma del Caguayo, un barrio prácticamente al margen de la ciudad, a escasos, en una bastante corta distancia del centro de la ciudad. ¿Cómo es ahí la recogida de los desechos, de la recogida de la basura? ¿Qué dice la gente de alrededor tuyo sobre el trabajo de los servicios comunales?
Bueno, déjame decirte que por acá hace alrededor de un mes, acá en la ciudad de Holguín, debido al brote de cólera y dengue que hay, la empresa de comunales se ha visto forzada a emprender un saneamiento y limpieza en las calles debido a la acumulación desmedida de los desechos sólidos, lo que sirve como hábitat para muchos vectores que propagan estas dichas enfermedades.
Sí, Darili, y esa gestión es de los últimos tiempos causada por esta alarma. Ahora, comúnmente, en la calle donde vives, en las calles aledañas, hay recipientes en que recogerlo. Y por otro, ayúdame con esto, ¿cómo está la movilización de la gente? ¿Todavía la gente se mueve cuando los llaman para un trabajo voluntario? Digo, en un barrio así.
No, mira, déjame decirte, en las calles está la basura, que eso es descomunal. Las personas las llaman, pero ellos lo que dicen es que ellos no tienen que hacer eso, porque para eso están los carros de comunales, ¿no? Que eso no es trabajo de ellos. La comunidad apoya en lo que puedan, pero en sus patios y eso, pero en lo que es las calles que están en este momento aquí en La Loma del Caguayo, por ejemplo, que es un barrio marginal, las calles están llenas de basura, corren los ratones, hay muchos desechos sólidos, estiércol y de todas esas cosas, que todo eso está ahí, que no se le acaba de dar solución.
Y sobre las enfermedades de transmisión de por vectores, por mosquitos, concretamente, ¿qué se habla últimamente, Darili? ¿Ha aumentado los casos de dengue, de fiebre, chikungunya? Cuéntanos, por favor.
Sí, mira, sí, respecto a estas enfermedades, ha aumentado numerosamente. Hay muchos casos de dengue, hay muchos casos de esas enfermedades que transmite el mosquito, debido a estas cosas que son los basureros y eso. Y entonces la inmunización de salud pública al fumigar esas cosas, no son, a veces vienen y fumigan, se pasan tiempo y no lo hacen, la sanidad está baja en este caso, y entonces por eso que hay muchos casos. Los hospitales por acá por la ciudad de Bien están llenos de personas con dengue y la otra enfermedad esa que hay, que está azotando aquí en la provincia de Holguín.
Muy bien, Darilis Pupo Blanco, desde Loma del Caguayo, en Holguín. Muchas gracias por tu participación en Contacto Cuba, y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Seguimos en Contacto Cuba, en el último fragmento ya, y vamos a hablar con alguien que ha cubierto, yo lo digo así magistralmente, este tema, porque el periodismo independiente tiene también, aunque tenga esas, a veces tiene obstáculos propios de una sociedad cerrada, tiene también el incentivo de que un periodista ciudadano, un periodista independiente puede dedicar varias jornadas a un tema a veces sin la premura que exigen las grandes redacciones, ni mucho menos, sino a cómo le va dando su intuición y cómo la vida le va mostrando detalles. Se trata de Guillermo del Sol, desde la provincia de Villa Clara, quien ha seguido el tema de los desechos sólidos, de la responsabilidad de las direcciones de servicios comunales, y él, yo creo que tiene bien la temperatura de ese problema en Cuba.
Vamos a hablar con él, lo tenemos en línea, Luis Felipe. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, un saludo para toda la audiencia de Radio Martín, especialmente para los seguidores del programa Contacto Cuba, que tanta audiencia tiene acá dentro de la isla.
Gracias por aceptar esta comunicación con nosotros. Cuéntanos, Guillermo, estamos tratando hoy el tema de servicios comunales, basuras, mosquitos y además 60 procesados que hay en La Habana por fraude, malversación de fondos en comunales, en la capital cubana. Cuéntanos qué hay en Santa Clara, donde tú vives, al respecto.
Bueno, le reitero el saludo y quería decirles que el problema de la basura en Cuba es algo que es generalizado. Para nadie es un secreto que la fuente de todos los males que está albergando la población cubana con respecto a la salud pública viene arraigado al tema de la basura, al tema de la higiene, la contaminación que existe tanto ambiental como públicamente en las calles. Servicios Comunales es una empresa que prácticamente está en quiebra, en una parte, por como ya bien usted decía, este problema de los continuos fraudes que se están presentando, los desvíos de recursos, los robos, la malversación que existe, y por otra parte porque el Estado no es lo suficientemente responsable como para crear una infraestructura como la que tuvo en los años 80, cuando Cuba era un país bastante limpio, y Santa Clara podía uno gloriarse, decir, como oriundo de que somos, que era la ciudad más limpia de Cuba. En estos momentos probablemente sea la más sucia de Cuba. Bueno, diría que Ciudad de La Habana es un caso propio.
El Parque Leoncio Vidal, que tenía fama de ser muy limpio, ¿cómo está ahora, Guillermo? El parque.
El Parque Leoncio Vidal es como decir Varadero Matanza. El Parque Leoncio Vidal permanece que parece una taza, un espejo. Se fían los bancos, se fían las fuentes, todo permanece especial. Pero tiene una brigada de aproximadamente 50 trabajadores que trabajan dos turnos de trabajo diario ahí. Incluso se ventilaba que iban a poner tres turnos de trabajo. Ese es el lugar donde vienen los turistas.
Claro.
Eso es algo que parece un espejo. Usted viene ahí y usted dice, Santa Clara es una belleza. Usted va a los otros parques de Santa Clara, por ejemplo, usted va al Parque del Carmen, que es monumento nacional, y usted se va a encontrar, y que es patrimonio de la humanidad, y usted se va a encontrar de que está desbaratado completamente, que está saqueado, que es un desastre. Y en ese parque es donde está toda la historia de esta ciudad.
A esa desproporción quería referirme y que tú me ayudaras a clarificar un poco para los oyentes. Al parecer, porque no tenemos los datos, ha habido una disminución en la inversión del gobierno en cuanto a los servicios comunales, pero no hay datos de eso. Un ciudadano no puede ir al gobierno provincial o municipal a preguntar cuánto es lo que se destina a esta labor, Guillermo.
Bueno, mira, estos datos, como ya bien ustedes comentaban, no existen con una certeza oficial. Yo tengo algunos datos que han apuntado, por ejemplo, en la mesa redonda, que, por ejemplo, que un carro para la recolección de basura, el carro como tal, ese que trae la prensa, que va compactando basura, que tiene un valor en el mercado internacional, dicen ellos, de $200,000, y que el país no tiene ese dinero para pagarlo. De hecho, Comunales no tiene carro. Creo que los carros siempre están rotos. Comunales, para recolectar la basura, depende de los carros que le presten las demás empresas. Y estos carros, o sea, los prestan las empresas también están muertas. O sea, que esto todo es algo ficticio. No hay un plan concebido como tal para las cosas. En una ciudad que se recogen 800, 900 mil toneladas de basura diaria. Sin contar los escombros, aquí no hay un plan hecho para recoger los escombros después que liberaron la construcción por esfuerzo propio, por decirlo de algún modo, se ha generado un plan de vivienda grande, de construcción, de reparaciones. Esta ciudad estaba deteriorada completamente destruida, y entonces al generarse todo este plan, las personas han empezado a invertir, muchos con capital que viene del extranjero, otros con sus esfuerzos propios aquí, y los escombros que se generan de las calles llenas de escombros.
Sí, Guillermo.
Los tiraderos hay veces que pasan un mes y no se recogen.
Fuera del escenario ese que han preparado para el turismo, que es el Parque Leoncio Vidal, que yo recuerdo la última vez que estuve ahí hace muchos años que lo querían cerrar, bueno, al tráfico, ¿no? Fuera de este escenario, ¿con qué frecuencia pasa el camión de la basura en los barrios de Santa Clara?
Bueno, mira, aquí hay lugares como, por ejemplo, la zona de residencia de Reparto Riviera, que la basura se recoge con una regularidad normal. O, por ejemplo, las zonas como Cuartel 31, las zonas públicas estas donde viven altos funcionarios del gobierno, se recoge con bastante regularidad. Por ejemplo, pero barrios como Santa Catalina, hay veces que la basura se junta hasta de 20 días. Barrios, por ejemplo, como Camacho Libertad, que llega hasta los 30 días. Barrios como el Condado Sur, que hay veces que pasa los 40 días y no han recogido la basura. Y barrios como el mío, que es un barrio marginal, y hay veces que pasa 30 días y no se enteran ni que hay basura.
Guillermo, el casi siempre los escritos, los informes, los comunicados de la prensa apuntan a la indisciplina social. ¿Qué queda fuera de la indisciplina o de la buena disciplina de la gente? Porque hay cosas a las que la gente, por mucha disciplina que tengan, no tienen alcance para resolver la recogida de desechos.
Mira, el problema de la indisciplina social es un problema que es generado por el propio gobierno. Porque hay que partir del hecho que si tú me garantizas a mí mis condiciones básicas como ser humano para yo coexistir, entonces no me puedes pedir esa disciplina. Porque, por ejemplo, la basura que se genera en mi casa, por alguna parte tiene que salir. La materia fecal que se recoge dentro de mi casa tiene que ir a un alcantarillado, que me lo tiene que proporcionar el Estado. Y así sucesivamente el alimento que me debo ingerir o que debe ingerir mi familia, me lo debe proporcionar el mismo Estado, por esa actitud paternalista que tiene, que me dio una libreta de racionamiento para suministrármelo. Y si tú no eres capaz de satisfacerme esas necesidades, ¿de qué forma tú me vas a decir no tengo dinero? Entonces, ahorita buscamos las cosas como de lugar.
Sí, ya nos queda prácticamente un minuto. ¿Hay algo que la sociedad civil independiente puede hacer? No sé, talleres, informar a la gente, relacionarse con ellos. ¿Hay algo que puedan hacer?
Yo creo que la sociedad civil y el periodismo independiente debían aunar filas en este aspecto. Y se debe seguir luchando, se debe seguir entregando cartas, reclamando al gobierno, quejas, protestas, y hay que seguir adelante con esta campaña. Que bueno, por acá por Villa Clara en un momento lo hicimos bastante fuerte, ahora está un poquito descuidada por otro motivo, pero creo que nacionalmente se debe seguir adelante, porque es un tema que, honestamente, en honor a la verdad, el Consejo de Estado está haciendo poco por esto.
Perfecto. Guillermo del Sol.
Por resolver esta problemática.
Guillermo del Sol, muchísimas gracias por tus testimonios de Santa Clara y hasta la próxima.
Bueno, que Dios lo bendiga.
Gracias amigos, ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez, somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.